Buenas tardes. Son la 1:31 de este día 19 de diciembre, en que las bolsas vagan sin tanta dirección, por lo menos en Chile. Todo a la espera del FED. Es la hora del FED. ¿O no, señores Niño Maravilla?
¿Cómo le va, señor licenciado?
La peor canción, mira, de David Bowie. Esto demuestra que David Bowie era realmente poco consistente, ¿no?
La consistencia.
Eso lo siempre he dicho. Yo encuentro que Queen y David Bowie tienen canciones buenas y tienen canciones muy malas como esta, por ejemplo. Pero las bolsas en general, me corrijo, están andando
todo bien.
Pues
mira,
puro
todo
bien. Pero menos todo Chile. Verde. Chile avanza para todos lados.
Todo verde. Sí. Oye, la festa era una especie de zapatito chino, para no ponerle tanto color. Pero la intervención de Donald Trump en el baile puede terminar siendo contraproducente, incluso para los deseos del noble mandatario estadounidense. ¿Por qué? Porque puede ser que, porque tú sabes que Jerome Powell comentó hace algunas semanas que él creía que la tasa estaba cerquita de estar en una zona neutral, sí, dando a entender de que al menos en su posición
el próximo año no habría tanta subida.
Claro, recordemos que él es uno de como 16 experimentados economistas que tienen que dar su opinión.
Sin ser economista.
Sin ser economista. Es que hoy en día,
¿eh? Es curioso eso, ¿eh?
¿Qué cosa? ¿Que no sea economista?
Mm.
Bueno. La economía de la vida. Y
mucho.
Entonces, iba todo bien. Y todo. Había varios analistas que decían Jerome Powell se la va a jugar para subir la tasa en diciembre, que eso ya está bien descontado.
Y hacer un 2.
Pero claro, pero después de hacer más palomitas. O sea, decir, para el próximo año la cosa viene más tranquila.
¿Eh? Y ahora tenés que mostrar a Donald.
Entonces,
que
ahora, si es que él hace eso, sí, o incluso más, siendo más agresivo, si llegara a proponer no subir la tasa en diciembre, que está dentro de las posibilidades,
a dar
como 25% de probabilidades, al minuto siguiente o incluso al segundo siguiente, todos los comentaristas económicos mundiales dirían Donald Trump maneja la Fed.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué harías tú, señor licenciado, en el caso de Jerome Powell?
Yo haría lo que hay que hacer nomás.
¿No le harías caso a Twitter, digamos? ¿O sí?
No, yo haría lo que hay que hacer nomás, que lo que me dicta mi conciencia, sin importarme lo que diga Donald.
¿Donald?
Lo primero que haría sería pegarle un tapabocas a Donald.
¿Pero
de
cómo?
Verdad, yo creo que es importante que Jerome Powell saliera y dijera, oye, nosotros somos independientes, aquí no hay que cuestionar la independencia.
Pero
de la
a pesar de eso, hacemos lo mismo que el presidente
lo mismo,
pide que hagamos.
Pero te estoy diciendo que yo no me presto para ninguna, así, golpeando la mesa.
A ver, ¿cómo contarlo, por favor? Una más.
Ninguna instrucción.
Lo que están viendo por streaming, verán el
Jerome gesto. Jerome Powell debería salir fuerte a contradecir a Donald, sin temor a que le conteste, y con todo el backing de la Reserva Federal.
Eso. Ahora, el problema que tiene ese tan no, es una estrategia como muchas otras, como decía un amigo mío.
¿Buena o mala?
No, una estrategia nomás. Pero el problema que tiene es que
te pueden dar, te responder.
No, el problema que tiene que ver con lo que hablábamos el lunes con Senzacua del vice, don Sebastián. Porque Senzacua dijo una cosa que me quedó dando vuelta y yo creo que tiene razón, que durante 2018 las alzas de tasa o el camino de alzas de tasa fue bastante predecible, concordado, unánime. Como que nadie discutía mucho qué tenía que pasar, lo que pasó. O lo que va a pasar.
Cuatro.
Claro, tres, cuatro. Ahí hay una discusión, pero de que más o menos era el camino. El problema es que en 2019 la cosa ya empezó a jugar en un área donde cada movimiento tiene implicancias relativamente mayores. ¿Ah? Entonces, el golpecito tuyo en la mesa, porque no hablemos de un golpe, el golpecito, puede finalmente terminar siendo un boomerang y, digamos, y provocando efectos sobre de efectos, digamos, de que la Fed,
bueno,
quizás no lo está buscando.
Puede ser cualquier
entonces,
cosa.
El problema es que, como pasará la idea,
mostrando mi convicción.
Powell, a principio del 2008 podía golpear la mesa todo lo que quería, porque todos sabíamos más o menos lo que iba a pasar. El problema es que 2019 es bastante país cierto.
Hay una muy buena entrevista, te la recomiendo, si no la escuchaste hoy día, a Aldo Lema.
Sí.
Que lo dice mucho mejor que nosotros. En
obvio,
el fondo dice.
Con muchas más palabras. No.
Muchas más palabras, es más rápido. En el fondo dice: estamos en la parte final del siglo, y cuando estamos en la parte final del siglo, se produce lo que tú dices. La gente no tiene muy claro para dónde van a ir las cosas, y cualquier error sale muy caro.
¿Tú también crees en ese ciclo de cuatro etapas? Euforia, sí. No sé qué. Sí.
Yo sé.
¿Tú no?
No sé por qué siempre son cuatro.
Para una quinta.
Cinco etapas.
Para una quinta.
Suicidio. Porque ¿cómo es? ¿Cómo es el siglo? A ver, dale.
No, no sé.
La parte inicial.
Euforia.
Recuperación.
Sí.
Confianza, como que la cosa va arriba.
Euforia y después
euforia, y caída, suicidio.
Claro. Suicidio, ya. Oye, eso respecto a la FED, que a las 4 de la tarde vamos a ver si le hacen caso o no le hacen caso a Don Donald.
¿Cuánta gente se habrá suicidado el 2008?
No, la verdad, no tengo la menor idea. ¿Por qué estás mirando ese tipo de datos, tú?
Porque el año 29, hubo mucha estadística de gente que sí se suicidó con la caída de la bolsa de Nueva York, la gran caída. Pero no se habla, o el mundial, por ejemplo, el maracanazo.
Claro. Tú viste, hablando de entrevistas, ¿viste la entrevista que le hacen en conjunto a Timothy Geithner, a Hank Paulson y a Bernanke en un restaurante en Nueva York?
No.
Creo que es CNBC o alguna de esas cadenas. No, está en YouTube, lo puedes buscar. Donde les preguntan a los tres un poco más del lado humano. Y claro, y Geithner dice una frase no tan agresiva como la tuya, pero él dice, en el fondo, el miedo más grande que teníamos era que mucha gente iba a llegar a pensar en esas cosas, digamos. Íbamos a tener colas de desempleados.
La morgue.
Como que los efectos eran bastante más agresivos, no eran solo financieros.
Los funerarios, ¿cómo se llaman? Quizás estaban esperaban que la bolsa cayera más.
Ya empezamos. ¿Cómo irse corto en la vida? No puede ser. Oye, en nuestro país, déjame hacer un comentario, porque yo creo que a esta altura hay que, desde esta humilde tribuna, llamar a la cordura. Yeah. Especialmente a los señores de Valparaíso, que llevan 33 o 34 días y parece que no hay acuerdo todavía. Se votó en contra el acuerdo.
¿Ah? ¿De qué acuerdo?
Para que terminara el paro.
Ah,
paro
sí.
Los portuarios.
Sí, me di cuenta.
¿Te diste cuenta que fuiste a Valparaíso?
Tengo ganas de escribir una columna respecto a Valparaíso.
¿Ya?
Pues la voy a quemar ahora con lo que te voy a decir.
A ver.
Valparaíso está pareciendo un pedazo de La Habana ya. El nivel de decadencia que tiene la ciudad.
Pero eso lo dices porque fuiste hace poco.
Solamente, sí, fui hace poco. Ahí siempre voy y hay partes muy buenas.
Ahí fue el episodio de las tortugas.
Hay partes que están bullantes.
¿Las tortugas y los patos fue en Valparaíso?
No. Hay partes que están bullantes, pero la ciudad en general y el ambiente de la ciudad, que era la más emprendedora de Chile.
Sí.
Durante toda la vida, donde nacieron los primeros bancos, los primeros medios.
Compañía
financiera, compañía de seguros, industriales. Claro. Todo eso nacía en Valparaíso y Santiago miraba de lejos.
Sí.
Hoy día es simplemente una perrera y un baño público donde la gente hace pipí en las plazas a cualquier
hora. Pero no sea tan drástico, todavía sigue siendo un gran lugar de...
Como La Habana, La Habana, efectivamente. Como tiene lugares muy bonitos, La Habana también, pero están viniendo abajo.
Está decadente, ojalá que se recupere. Oye... No sé si me gustó. Sí, puede ser.
Una exageración, pero provoca.
No, sí, se entiende.
Como tienen que ser las buenas columnas.
Una de las cosas que más me llama la atención del debate, es que se habla de este famoso empleo precario de los trabajadores eventuales. ¿Tú entiendes el problema que está? Donde hay un grupo de trabajadores que están contratados con todas las de la ley y hay un grupo no despreciable de trabajadores que son eventuales y que no tienen los beneficios del otro grupo.
Yeah.
El problema es que toda esta discusión de los eventuales o no eventuales se genera por un bloqueo que los mismos sindicatos de trabajadores en algún minuto solicitaron, digamos.
¿Ya?
Yeah. Dijeron, oye, aquí ya hay que bloquear el número de trabajadores contratados con todas las de la ley. Entonces, como los terminales portuarios se requerían...
Mano de obra.
Y inventaron esta figura muy a la chilena, de que te contrato pero no te contrato, y eventual y no sé qué.
Y ahora está la crema.
Claro. Entonces, al igual como sucede, por ejemplo, con lo sucedió con los taxistas y los Uber, en algún minuto esos esquemas de planificación centralizada, sin mucho conocimiento de la realidad del mercado, explotan, digamos. Y algo así es lo que está...
Ojalá se solucione y ya está bueno, porque viene el año nuevo, viene las exportaciones de fruta.
Entonces, por los espectáculos de fuego artificial.
Sí, porque la gente está cancelando las reservas.
¿Incluido tú?
No, yo no.
¿Tú sabes mucho de la zona?
Sé bastante.
¿Y de reservas?
Sé harto de reservas.
¿Alguna vez deberíamos hacer un programa con emprendimientos de licenciados? Invitamos a tanto emprendedor y tenemos un emprendedor aquí al frente vivo.
Sí. ¿Verdad? Así
¿Te
es.
Gustaría hablar de tu emprendimiento?
Yo soy muy discreto.
Low profile.
Sí. Ya. Vamos, señor. Cuénteme qué dice Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Banter. El único emprendimiento público es este programa de radio.
Que no es bajo perfil, al revés.
No es bajo perfil. Y Matías Urrutia es muy alto perfil,
muy alto.
Que sabe mucho. ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
Toda la espera, ¿no? Sala espera.
Toda la espera, sí, a las 4 horas local. Y en esta reunión hay comunicado después, preguntas y todo, así que especialmente importante. Yo, mira, me atrevería a decir a nivel personal que creo que es de los comunicados más importantes que hay en los últimos 2 años. O sea, hay que recordar que Powell tomó como la posta en la hoja de ruta de Janet Yellen, donde en el fondo dejó como las directrices de los movimientos futuros hasta el 2020 en la tasa en Estados Unidos, un poco para poder dar certidumbre sobre en el minuto puntual en el cual se fijó y quitarle un poco de latilidad al mercado. Y yo creo que hoy día lo que debe ocurrir es que van a aumentar la tasa. Hoy día, en términos prácticos, está un 72% de probabilidad de subida contra un 27%.
Igual es harto, ¿eh?
En el fondo, es harto que no,
porque yo creo que llegó a estar a 95, 90%.
Sí, veníamos casi en el 100%, y la verdad que conforme han pasado los días, producto un poco también de la caída del petróleo, y un poco también los tweets, y sobre todo basado en el último comunicado de Powell, que fue bastante más deutsch de lo que venía con la retórica alcista de tasa, y un poco alineado con eso, uno como que pudo entrever cierta... como que estamos llegando a una tasa neutra del FED. Hay que recordar que se entiende, es bien amplio el rango, ¿eh? Pero que la tasa neutra está entre 2.5 y 3.5. La verdad que claro, es bastante, pero con esta subida de tasa queríamos en el rango ahí el 2.5. Y bueno, y después yo creo que lo que va a ocurrir es que el comunicado se va a desprender, que va a venir probablemente más data depending en función de lo que venga a futuro. Yo creo que se va a enmarcar un poco de la subida de tasa que están hoy día proyectada en el mercado, que hasta la reunión anterior, en el dot plot, que es el mapa a punto, tenía internalizada 3 subidas. Hay algunos inversionistas o banco de inversiones que tienen incluso 4, pero yo creo que el mercado hoy día se está moviendo entre 2 y 3, y 1 y 2, y probablemente con un sesgo bastante más hacia 1 o 2 que lo que era hace un par de semanas atrás.
Oye, Matías, o sea, pero sí, viene volatilidad seguro en la tarde, ¿eh?
Viene volatilidad, la verdad que eso no es la volatilidad hoy día. El VIX, o como le dicen, el índice del miedo, hoy día ha caído, ¿eh? Está un 0.83, pero yo creo que más que nada lo que uno ve es un poco de rebalanceo sin mucha convicción. Yo creo que lo importante de la reunión de hoy día es que, si bien no va a ser, digamos, resolutiva, sí va a dar un poco el rumbo de cómo ir de la mano hacia el 2019. Todo el año, 2019, claro, es un año súper importante, porque yo creo que hoy día hay, digamos, dos posturas. Hay una postura marcada que el 2020 se entraría en recesión en Estados Unidos, y otra gente que dice que no. Hoy día, en la práctica, hay una probabilidad implícita, un 20% de ocurrencia, que sí sea. Pero la verdad que va a venir condicionado por los sucesos que vayamos conociendo el próximo año. O sea, hay que recordar que tenemos el 1 de marzo, vence, digamos, este waiver que hay sobre los aranceles, el acuerdo, digamos, en el G20, que fue en Buenos Aires, en China.
El licenciado está en la teoría, don Matías, de que ese es el gran driver de todo,
¿eh? Bueno, es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que es un driver que es más fundamental. Entonces, probablemente a raíz de eso, uno va a poder un poco proyectar los próximos movimientos. Pero también un año importante, porque hay que recordar, el 2020 son las elecciones de Estados Unidos, claro. Entonces a Trump tampoco le conviene a lo mejor golpear mucho la mesa con una postura tan rígida, que después, al final, si la economía de Estados Unidos se contrae más de lo esperado, no digamos que está en recesión, pero se contraiga, claro, más, al final le va a hacer la cuenta y le cuesta la elección.
Oye, estimado, el dólar en nuestro país rajuñando 6.90.
La verdad que el dólar ha estado bastante acotado, ¿eh? Comenzó en la mañana temprano en 6.88, llegó a 90, llegó un par de veces 90, y en este minuto está en 6.88. Tengo la sensación que lo que hizo ocurrir es que el dólar, después del comunicado, era tender a caer contra el peso y probablemente contra varias monedas.
Salvo que suceda algo curioso, ¿verdad?
Algo que, claro, que no, algo muy raro, pero yo creo que esa es más o menos la apuesta. Pero el temor que hay es que probablemente, si es demasiado dovish el comunicado, el mercado puede internalizarlo como que el FED está, entre comillas, previendo, preocupándose que del resultado futuro, lo pueden ver como más contractivo. Entonces yo creo que, por eso que yo creo que es clave el comunicado y lo que digan.
Más que
línea,
la tasa, digo.
Sí, no, la tasa yo creo que está más o menos internalizado, salvo que no la subiese.
Claro, ahí, sí, y ahí nos vamos al 20-tantos% de probabilidad que tú decías. Oye, dólar, para terminar, porque está un poquito poco tiempo.
¿El dólar?
Sí, pues 6.89 acabamos.
Ah, 6.88.
¿Y la bolsa local, algo que destaque?
La bolsa local ha pasado muy poco, 61 millones, a nivel de índice 0.15, a lo mejor cayendo en términos más relevantes lo que es retail, que está 1.4 cayendo Ripley, pero en general son bajo montos transados. Y afuera a lo mejor hay una subida importante en lo que son los commodities, dentro de lo que está el cobre, que está 1% arriba, pero yo creo que son más posiciones un poco... liderando la apuesta, esperando que lo que ocurre, digamos.
Ok, buenísimo.
Que esté muy bien.
Gracias, abrazo.
De nada, chao.
Chao. ¿Tú qué apostarías que va a pasar?
Hoy, ¿pero con qué?
Con la tasa.
Que la van a subir hoy día.
Ya.
Tengo como 75% de probabilidad de chutarle.
Sí. ¿Pero te la jugarías que no la sube?
No.
Yo creo que eso es imposible.
¿Cómo que no la sube? No, pues ahí tenés 25% de probabilidad de chutarle.
Por eso. Pero no, pero bueno, tú siempre juegas la probabilidad.
Sí.
Ah, no tenés convicciones, ¿eh?
Por supuesto que tengo convicciones. En esa materia no necesito, yo creo, ¿sí? ¿Tú crees que hay que estar convencido?
No, porque uno podría decir, yo creo que no la va a subir, fíjate, me la juego.
No, uno podría decir muchas cosas, pero ¿para qué?
Pero yo creo que no es posible, por lo que decías tú, tenés que responderle a Trump.
Como que yo te respondí en onda teoría cuántica. ¿Eh? Existen tantas probabilidades de tal
escenario. Ahora el guidance, 2 subidas de tasa, yo digo, el próximo año.
Ah, pero tú estás muy decidido a tener convicciones en esta materia.
Siempre hay que tener convicciones.
Ah, licenciado, llegó convencido, golpeando la mesa, sí. ¿Ah? Y con opiniones drásticas.
Drástica.
Que Valparaíso igual a La Habana.
Igual que Almagro, que lo está esperando en el proyecto.
Es muy convencido eso.
Muy convencido.
Sí.
Proyecto Los Olivos, que tiene 2 departamentos que quedan en la etapa 2 y 1, perdón, y varios en la etapa 3. Esto tiene 353 metros cuadrados hasta 514. Y el penthouse 526, una cosa impresionante. Así que vaya a verlo, el proyecto Los Olivos es extraordinario, el mejor proyecto inmobiliario de vivienda en departamento en Santiago. Simplemente.
Preocuparse del futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
¿Te ha pasado que ves el árbol de Navidad y abajo hay un paquete de Brooks Brothers?
Me encantaría que me sucediera, pero
uno no sabe quién es y dice, ojalá.
Ojalá sea para mí.
Fue para mí, ¿no?
Sí.
Es distinto.
Típico que es para.
Es mayor calidad, ya el paquete es mejor.
Sí.
Entonces usted puede pasar por Brooks Brothers y hacer feliz a gente como nosotros. Ojalá no esté escuchando a alguien que nos regale.
Claro, sería ideal.
Sí. Para que vaya.
Desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio
increíble. Nadie nos regala ya.
Increíble. No, pero yo estoy confiado, todavía estoy confiado.
¿Quién te regala? ¿Tu señora y tu mamá? ¿Nada más?
Sí, básicamente. Y mi madrina, realmente. No, mi madrina siempre. Mi madrina.
Por ahí cae algo, nada más.
No.
Unos calcetines. Pues,
no, mi madrina tiene más regalos. Gran regalo. Pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 cada una y disfruta de gigas libres para música y video, 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados, contratando un plan en Entel por 21.990.
Oye, ¿viste el señor director se cree la muerte en sus 5.008?
Es una cosa ya increíble. ¿Eh? Le subió todo.
Me dijo que se había ido a la playa con.
Dice
con,
que ahora lo miran.
3 corridas de asiento abiertas, toda la familia adentro. Cargando el celular, así es touchless. ¿Es touchless o es cableless?
Claro.
Sin cable se carga, al ponerlo nomás.
Cordless, se dice.
Cordless. Extraordinario.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking, miramos los negocios de otra forma. Juntos los transformaremos en hitos. BCI, seamos diferentes.
Oye, dado que el productor te tiene claramente una preferencia, te trajo vaso de agua, te trajo todo el estudio que vamos a conversar ahora, a mí no me entregó nada, te invito a partir con la conversación.
Lo tienes por ahí abajo.
Con Arturo Herrera, gerente general de Inspiral.
Oye, estuve conversando fuera de micrófono, ¿cómo estás, Arturo?
Hola, muy bien.
Es súper interesante lo que está haciendo Inspiral, porque ellos están de alguna manera involucrados en algo que podríamos denominar la avanzada de hacia dónde se están moviendo las empresas, ¿ya? Están tratando de que las empresas se muevan hacia áreas de innovación y que desarrollen áreas de innovación internamente y que se comuniquen mejor con este ecosistema nuevo que estamos viendo. Entonces, en ese marco, Arturo y su equipo desarrollaron un estudio donde entrevistaron a directores de empresas, porque siempre está la pregunta ya, típico el gerente de innovación y nuevos negocios, de un gallo así que siempre se cree que va a ser un mago y va a traer toda la innovación. Pero
no me dan presupuesto.
No me dan presupuesto, claro. Pero yo creo que estamos todos convencidos de que si esta cuestión no parte del directorio y del gerente general no funciona. Entonces, ¿cómo les fue en este estudio con los directores de las empresas?
Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Si esto no parte desde arriba, muy difícil. Muy difícil que la innovación funcione. Porque por los niveles de inversión que hay que hacer, pero también por el apoyo político que requiere un proyecto de innovación que tiene cierto nivel de incertidumbre. Entonces, lo que quisimos ver a través de este estudio de directores fue ver, bueno, cuál es la percepción de los directores de las empresas más grandes de Chile con respecto a la importancia de la innovación en la empresa y la importancia de la innovación desde las empresas para el país. Y nos encontramos con cosas bien, bien interesantes.
O sea, ustedes entrevistaron a directores de las empresas IPSA o, claro, o más grandes.
ICPA.
ICPA, perfecto.
Sí. ¿Sí? Ya, y le preguntaron, ¿qué tan dispuesto usted está a hacer una innovación?
Le preguntaron, señor, ¿qué es, o señora, qué es la innovación?
¿Qué innovación?
No, le preguntamos, por ejemplo, quién es el más responsable que la innovación ocurra en Chile? ¿Las universidades, el Estado o las empresas?
¿Mm? Ya.
Y la respuesta fue que las empresas finalmente son las que tienen sin el duda deber de innovar. Claro. La respuesta es muy buena. Cuando uno se da los datos, en Chile el 30% de la inversión en I+D viene del sector privado y el 70% más o menos viene del sector público. En países como Alemania, OECD,
o sea, eso al revés. Todos quieren que suceda, pero nadie realmente invierte.
Claro, pero
espérate, hay un punto ahí que usted me va a aclarar. Porque
por favor.
Yo creo que gran parte de la inversión e innovación que se hace en las compañías no queda registrado como I+D.
Es, o sea, probable.
Si yo llego a un proyecto nuevo, nosotros por ejemplo, con Niño Maravilla hemos tratado de hacer algunas cosas. Se invierte en un tema.
Nosotros somos muy innovadores.
Y se mete al gasto corriente. ¿Cómo lo identifico como tal?
Sí, esa es una dificultad grande del
gigante instrumento.
Y
porque yo creo que la mayor parte no queda registrado como innovación.
Y de hecho no es el mejor indicador que existe. Lamentablemente es el único que está relativamente estandarizado entre diferentes países del mundo y nos sirve para poder comparar. A nosotros el indicador que nos gusta es el aporte que la innovación hace al resultado del negocio.
Yeah.
O sea, de lo que tú invertiste, ¿qué porcentaje del resultado del año viene de innovaciones implementadas en los últimos 3 años?
¿Sacado de la contabilidad o sacado de la declaración de los gerentes? No sé si me estás entendiendo.
Sacado de los números reales del sistema de gestión de la empresa.
Ok. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene percepción. Que estar identificado como I+D previamente la contabilidad, cosa que la mayor parte de las veces no ocurre.
Claro. Mira, con las empresas que nosotros colaboramos, para todos los proyectos de innovación se fija un estándar de cómo se va a medir el aporte de ese proyecto y desde qué línea del sistema de gestión se va a sacar el aporte de ese proyecto al negocio. Yeah. Entonces ese número es auditable y absolutamente indiscutible.
Duro.
Que eso es re bueno.
Y los directores que ustedes entrevistaron, ¿creen que el aporte de la innovación es una cosa relevante? ¿Sienten que es rentable hacer innovación?
Sumamente relevante. Yeah. De hecho, la mayoría lo puso así. Pero también, lo otro que nos llamó la atención es que no esperan un retorno en el corto plazo. A veces uno tiene la imagen de un director exigiendo solo el resultado del año en temas de innovación. Sin embargo, cerca del 80% dijo que podía esperar más de 2-3 años en recibir un retorno y como el 40% más de 4 años incluso. Entonces, es una buena noticia de que los directorios, en el fondo, están entendiendo que esto no es de un día para otro, que es una inversión de largo plazo, y están dispuestos a esperar por esos resultados.
Uh-huh. Oye, ¿y los directores tienen la sensación de que en sus empresas, en el fondo, están haciendo innovación todas las empresas, o es algo a lo que ellos aspiran y que va a venir en el futuro?
Sí. Una pregunta que hicimos fue con respecto a las capacidades de innovación.
Eso.
Y, claro, en promedio los directores, la respuesta fue que en sus empresas hay más capacidades y recursos para innovar que los que tiene el país. Yeah. Que bueno,
es como decir,
es bastante esperable.
Tú encontrás que lo tuyo es mejor que lo del resto.
Sí, pero al mismo tiempo conocen bien los recursos que tienen y las capacidades que tienen. Claro. Versus y las pueden comparar versus lo que ven en el promedio del país.
Yo me quedé pegado en mi duda.
Dale.
Porque la tenía de antes, de hecho. Si en una empresa nosotros hacemos un software, diseñamos un software para la compañía o contratamos un desarrollador y le digo, desarrollamos un software para esta cuestión y lo activo, queda como el sistema de software de administración de
lo que sea.
¿Eso queda registrado como innovación?
Depende. Es que si tú te dedicas a hacer software, no, pues. Si la innovación es algo fuera de lo que uno se dedica todos los días.
Pero pasa es que es re importante el punto, porque para la contabilidad de la compañía no queda registrado como innovación. ¿Qué hace? Identificamos un software.
Pero es muy buena pregunta. Ahí lo que nosotros recomendamos es que cada empresa debe hacer su definición de qué va a entender por innovación.
Ya.
Porque, por ejemplo...
Por tanto, está subestimada por definiciones.
Es que, por ejemplo, si imagínate ese software es algo que existe, que no tiene ninguna incertidumbre su implementación.
Ajá.
O sea, en realidad llamarle innovación a eso es un error.
Claro.
Ahora, si es algo único en tu industria, o que nunca se ha utilizado en Chile, y que existe un alto nivel de incertidumbre y un alto impacto de que eso resultara bien, ahí podemos decir, bueno, eso lo vamos a considerar una innovación y deberíamos reportarlo en el porcentaje del año. Por ejemplo, Codelco, que también trabajamos con ellos hace un tiempo, en la memoria del 2017 reportan el indicador de intensidad de innovación y que es cercano a los $100 millones.
Entonces, que invierten en cosas nuevas.
Que retorna lo que retorna de la innovación, de la inversión en innovación.
O sea, del EBITDA, de todo el EBITDA, hay 100 millones que van a...
Que se vienen gracias a proyectos de innovación implementados los últimos 5 días.
Ah, mira.
Claro. Está la memoria de...
Es interesante. Anual.
Oye, ahora, ¿un estudio que ustedes hacen periódicamente? ¿O es primera vez que lo hacen?
Es primera vez que lo hacemos, yeah. Y la idea es replicarlo todos los años.
Sí, pero lo ideal sería ver cómo es la tendencia, cómo empieza a cambiar esto, ¿no?
Sí.
Y tú dirías que Chile está, bueno, a propósito del Ministerio de Ciencia y Tecnología y todo eso, ¿está en qué pie? ¿Eres pesimista como Daniel Matamala o encuentras que los números que salieron ahí son razonables?
Mira, hay un indicador que es el Global Innovation Index. Yeah. Que nos puso en el lugar 47 de 128 países del mundo.
Ah, bien.
Mira, si fuera el ranking FIFA, donde Chile está 11, estaríamos por debajo de la República Democrática del Congo, que son malísimos para jugar fútbol.
Yeah.
Entonces, yo honestamente creo que nos falta mucho, sobre todo en el conocimiento, tecnología.
Ahora está muy correlacionado el PGB, me imagino, ¿sí?
No, no, es parte de, está correlacionado con el PGB también, pero hay una cierta correlación. Pero, por ejemplo, países como República Checa, que su PGB per cápita es un 20-25% mayor al de Chile, nos saca 30 puestos de ventaja. Entonces,
¿qué es lo que hay ahí? Coda.
Ahí, bueno, hay un número que es el que más me duele a mí, que es el porcentaje de las exportaciones de mediana o alta tecnología a un país. Y República Checa está por sobre el 15%.
¿Y Chile?
0,8%.
Claro, tío, sí,
entonces,
yo te voy a presentar una compañía que le exporta tecnología.
Espectacular.
Sí.
Buenísimo.
Servicios profesionales de alta tecnología.
No, son equipos.
Ah, tecnología.
De alta tecnología.
Ah, sí. Claro, sí.
No, sí, incipientemente en Chile está pasando y lo que estamos todos es empujando para que eso ocurra con la mayor velocidad posible.
Ahora, espérate, pero yendo a la pregunta del licenciado, ¿las empresas saben que tienen la posibilidad de meter dentro de su contabilidad una parte que sea innovación y obtener una franquicia tributaria con eso?
Yo creo que cada vez más.
Quizás hay que empezar por ahí, digamos.
Ese es uno de los instrumentos que más éxito ha tenido en el último tiempo.
Sí, me acuerdo de la tramitación de la ley de I+D y fue todo.
Ha funcionado bien. Yo creo que ha funcionado
bien.
Como
que dicen, es un cacho, que lata, no tanto. Que no tengo. Yo creo que ahí puede haber un tema de que no sé sabe hacer o se le tiene resistencia por las preguntas.
Ahora, de repente hay otros que contratan consultores para que, ¿eh?
Para que los ayuden.
un tema en desarrollo. Perfecto, buenísimo.
Don Arturo Herrera, gerente general de Inspiral.
Muchas gracias por la invitación.
Buen ejercicio.
Bien.
Bueno, antes de despedirnos, les cuento de Nusa Capital, que es un multifamily office que puede ayudarlo a administrar su patrimonio, planificación patrimonial y tributaria. ¿Viste el gran briefing de Family Office y Multifamily Office en el Economist?
¿Cómo invierten los super ricos?
Sí. ¿Eh? Sí. Está bueno. Buen reporte.
El auge de los Family Office.
Bueno, Nusa Capital, usted lo puede contratar.
Ahí está.
¿Y estamos listos?
Está listo.
Ah.
Están en un buen momento los señores de Nusa Capital para irrumpir en el mercado como lo están haciendo, ¿eh?
Yo creo que mirándolo hacia atrás, incluso lo que ha pasado los últimos 10 años en términos de la reestructuración del asset management en Chile es...
Bueno, lo hemos comentado.
Es potente, o sea, toda la gente que es muy rica y tiene capacidad de acceder a estos servicios de alto patrimonio, sea en el formato Family Office o Multifamily Office, lo está haciendo a pasos... Más que acelerado.
Y han entrado actores nuevos, como que la industria tuvo una renovación.
Antes uno hablaba con el banco, en el fondo.
O entre banco y banco de afuera.
Claro.
Oye, deberíamos tener un programa dedicado a eso, ¿no? Yo creo que hay una tesis irrelevante.
Es buen punto.
Sí.
Ya, nos vamos.
Aerodinámico dice que sí, así que lo vamos.
Aerodinámico siempre dice que sí, lo hace. Pues no solamente esos bluferos que dicen sí, lo vamos a hacer, no hace nada.
Ya,
gracias.
En diciembre se repiten siempre las mismas emociones. Navidad, Año Nuevo,